Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4, emitiendo ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también en nuestro streaming en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Nadie dijo que iba a ser tan fácil como el comienzo. De hecho, no ha sorprendido prácticamente ningún aficionado las dos derrotas consecutivas. Pero claro, tiene matices. Una cosa es que el Huesca esté incluso mejor de donde debería estar, viendo la clasificación tras 5 jornadas, y otra cosa es normalizar perder partidos. Eso tampoco puede ser así. Sobre todo cuando además se ha visto que el potencial, con todas las limitaciones que tiene la plantilla de Hidalgo, puede ser superior a bastantes equipos. Voy a dejarlo de momento en bastantes, porque todavía estamos analizando poco a poco todos los planteles de segunda división. De hecho, sin ir más lejos, el claro ejemplo de que el Huesca no es inferior al Málaga, aunque en la primera parte pareciera todo lo contrario. ¿Puede ser culpa del entrenador? Veremos. Ahora lo vamos a debatir en este tertulión hasta las 4. Pero hubo una segunda parte muy distinta a la primera. En la primera volvimos a ver un Huesca a merced del rival, como prácticamente todo el partido frente al Burgos. Y en la segunda, modificando alguna cosita, sobre todo en el dibujo y añadiendo un futbolista más en el centro del campo, vimos que el Huesca por lo menos recuperaba el balón, por lo menos tenía posesión, por lo menos no sufría, y ya no digo generar ocasiones en área contraria porque realmente no generó demasiadas. Pero bueno, estando fuera de casa, en una categoría tan igualada, todo esto que acabo de contar, pues no es baladí. Ojalá se pueda repetir mucho más a menudo. Por eso, no es lo preocupante el ver que el Huesca ha perdido 2 encuentros seguidos, ni mucho menos. Venía de 3 victorias y ahora mismo está, pues eso, rozando el playoff. De hecho, tiene puntuación todavía de playoff. Es que Antonio Hidalgo tiene que definirse con un sistema que sepamos que le va bien al equipo en casa y fuera. No marear a los futbolistas, aunque esté en su profesión y esté todo completamente ensayado y preparado, el 4-4-2, el 4-3-3, el 5-3-2, el 5-2-3, todo eso está muy bien que los futbolistas lo tengan interiorizado. Pero convendría saber por parte del cuerpo técnico cuál es el sistema que mejor le va, que mejor se siente cómodo sobre el terreno de juego. Y está visto que la segunda parte mejoró la primera y que el camino va más bien por allí, ¿o no, Miguel Barluenga? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Barrantes? Sí, en esa dirección va también mi análisis, mi primera reflexión de este lunes. Y es que el equipo azulgrana es bueno que tenga variedad de recursos, es bueno que se maneje en diferentes sistemas. Yo creo que Antonio Hidalgo quiere que efectivamente su Huesca hable bastantes idiomas y sea un equipo permeable a lo que el rival de turno demande. Pero también es verdad que hay situaciones que ya se han visto en este inicio de temporada susceptibles de cambio. En la victoria y ahora en las derrotas. Por ejemplo, la situación de los 2 centrocampistas no se sostiene por ninguna parte porque el equipo sufre mucho. Y más grave todavía, el rival sabe que por ahí es por donde tiene que empezar a buscar las cosquillas a la Huesca. Los 2 partidos, Málaga y Burgos, pueden resistir análisis bastante parecidos. Inicios de partido del Huesca bien posicionado, con la pelota, pero pasan los minutos y hay un bloqueo ocasionado porque el rival se sabe superior en esa parcela ancha del campo, toma la pelota y empieza a sentirse, por tanto, mucho más cómodo que el equipo. Ahí es donde creo que Hidalgo tiene que reaccionar y han sido 5 jornadas en las que el balance es bueno. Ojo, es que el año pasado creo que tardamos 13 jornadas en sumar 9 puntos.
O 14.
Ya llevamos 5. El balance es bueno, pero se puede seguir mejorando. Y dentro de esa mejoría yo creo que la situación clave es la del centro del campo. Lo volví a revestir de 3 centrocampistas en la segunda parte y se notó. Pero es que también lo había hecho en partidos anteriores y el equipo lo había agradecido. ¿Por qué había vuelto la idea de los 2 pivotes en vez de los 3? Solo lo sabe él. Por lo demás, creo que el equipo sigue emitiendo señales preocupantes arriba.
No emite señales arriba.
Y de posicionamiento. De nombres, por sus estados de forma y de posicionamiento de esos jugadores sobre el campo. Y ahí también tiene que incidir Hidalgo bastante. Me pareció prometedor, aunque su impacto en el partido fuese nulo, que probase a Enrich y a Anzueta. Este verano te traen 2 puntas por fin, con cara y ojos en el mercado, pues tendrás que utilizarlos. Yo me declaro, Pablo, totalmente a favor de jugar con un 9 puro en este fútbol y en esta segunda división y no hacer experimentos como el del otro día con lo de los falsos 9.
Hola, Monzo, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Y Bercero, ya estamos todos en este tertulión. Monzo, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, yo sí, un poquito el hilo este del sistema, porque ya sabemos que esto del sistema, a ver, yo lo considero es ubicar a los jugadores y después dentro hay que ser más flexible y más dinamismo. Yo eché en falta en la primera parte que la defensa de 5, a ver, en Granada te salió bien. Lo que pasa que el Málaga te presionó muy alto y muy bien. Entonces no éramos capaces de hilvanar esos 2-3 primeros pases para salir en la contra, que ahí sí que podemos hacerle daño. Yo ahí es donde vi un poquito el equipo que no tenía salida de balón, no conseguíamos salir un poco claro allí en las contras. Después en la segunda parte, pues bueno, hizo los cambios, llevamos el peso del partido, no fuimos capaces de echarles mano, pero sí que controlamos el partido. También el Málaga, pues claro, ganando 1-0, pues también se echó un poquito para atrás, pero me dio la sensación de que el Huesca allí sí que se impuso más. Entonces ahí está el dilema. Creo recordar que el año pasado terminó con 3 en medio. Me quiere sonar que era un 5-3-2 o... Y ahora ha vuelto a 2 en medio. Yo creo que es evidente que nos falta allí esos 3 tíos en medio del campo.
Para mí el sistema depende mucho de los jugadores. Y hay una cosa clara, que cuando tienes... A mí la defensa de 5 me encanta. La defensa de 5 me encanta cuando los dos carrileros son muy fuertes. Es decir, dos carrileros que suban mucho. Si los carrileros no hacen de defensa y extremo, el sistema no funciona, porque al final lo que haces es quitar gente del mediocampo. Yo, tal como está bien visto el equipo ahora mismo, yo querría ver 4 atrás y a Valentín lo quiero ver de extremo. Es que a Valentín ahora mismo no lo estoy viendo de carrilero. Sí de extremo, yo creo que puede ser una posición que no le viene de diferente, pero es verdad que estamos acostumbrados a verlos con ese sistema. Pero yo quiero ver a un Valentín de extremo y 4 atrás para que haya gente en el medio campo. Es que el problema de los 5 es que desvistes el centro de campo. El doble pivote se queda muy solo. Y si tienes dos tíos, dos Silvas, para que nos entendamos, pues bueno, podría ser. Pero Silva no está en este tan acompañado este año como para dejarlo solo. Con lo cual, al final siempre falta gente en un sitio o en otro. Si queremos apostar por el juego de ataque, con tener gente arriba, que este año lo quiere hacer el míster y yo lo alabo, pero claro, entonces tienes que desproteger algo. Yo para desproteger prefiero jugar con 4 atrás, pero eso sí, los extremos que sean extremos y tienen que hacer mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es complicado, porque cuando lo vimos ese sistema con 4 atrás en el Alcoraz, luego resulta que con 5 nos vino mejor. Entonces, claro,
a todos nos suena mejor el 4-3-3 como sistema. Pero yo creo también que, mira, ya aventuré una teoría en la previa el otro día que no se cumplió, que al ver de titular a Diego González pensé, bueno, como este chico tiene buena salida de balón, a lo mejor es una figura que acompaña en esa parcela a Silva y a Javi Mier, pero no, al final tuvo tanta faena con Antoñito y en las ayudas y las coberturas a Jordi Martín que no pudo, si es que se le había pedido eso, no pudo hacerlo. Pero yo entiendo también que esa figura del tercer centrocampista, que la hemos visto en el pasado reciente, en la temporada pasada con Hidalgo en el Huesca, tiene muchos candidatos, y creo que de todos ellos, Javi Mier y Cortajarena son dos futbolistas que ahora mismo, pues creo que pueden desempeñar ese papel de acompañantes de Silva. Creo que Javi Pérez el otro día se queda en el banquillo porque no es el perfil de centrocampista puro que demandaba un equipo, no te digo ya si hubiese dejado solo a Silva, pero sí como segundo centrocampista sí que veía más en esa misión a Mier que a Pérez. O a Cortajarena incluso antes que a Javi Pérez, el que por cierto siempre está dando minutos en los últimos tramos de los partidos y lo está haciendo medianamente bien, por lo menos se tira un poquito el equipo hacia arriba. Pero yo creo que sí, Hidalgo, si toma buena nota de estas últimas actuaciones, creo que debe concluir que el sistema idóneo de este equipo es 4-3-3.
Claro, pero está la historia que cuando juegas fuera de casa, casi nos hemos habituado a que nos ponga defensa de 5, y en casa, como tienes que proponer más que reaccionar, juguemos con una de 4, ser un poquito más protagonistas en el partido. Pero claro, lo que decía Pablo antes, que al final si estás bailando entre dos sistemas, también los jugadores, pues bueno, no se terminan de adaptar a todo, a todos los movimientos y todas las sinergias que se tienen que crear.
Pone que los jugadores son los propios protagonistas. Es que ellos salieron del campo sabiendo que la segunda parte lo habían hecho mucho mejor que la primera. Por lo tanto, ellos son los primeros que que supongo sí. que opinarán, ¿no? En ese vestuario pero y dirán, claro, sí, nos sentimos más arropados, nos sentimos más cómodos. Y al final no creo que sea una casualidad que Pulido no lleve dos buenos partidos o tenga acciones impropias de un futbolista con tanta experiencia como Jorge Pulido. El otro día el gol en propia meta, el pasado un mal despeje. Al final es una incomodidad acumulada porque te está desbordando el rival y eso pues en la segunda parte se mitigó. Pues a lo mejor, insisto, el camino va por allí, el mantener eso. Y luego, el forzar la máquina con Joaquín está llegando, de verdad. Hay muchos aficionados, se dividen en que es el futbolista que más lo intenta, el que más participa. El otro día incluso ya los 90 minutos, el partido entero. También hay un sector de aficionado que ha caído ya desde hace mucho tiempo en el hartazgo de ver que la voluntad se le presupone a todos los futbolistas, que es que eso no puede ser su mejor virtud. Al final, un futbolista profesional de alto nivel se distingue de otro en la definición, en el acierto. Porque, insisto, a correr, seguro que hay futbolistas que en categorías muy inferiores hacen más kilómetros y tienen una fortaleza física superior, o al menos la igualo. Pero es que no, la toma de decisiones nunca es la buena. En serio, ¿no hay ningún futbolista para robarle minutos a Joaquín? Que no lo sé, parece que la tenemos tomada con Joaquín, pero no se trata de eso.
Firmando debajo de lo que dices, mejoró la segunda parte en la banda que respecto a la primera parte jugando de falso nuevo. Creo que su sitio era banda izquierda.
Es que también es verdad que no es un delantero y le pone delantero. Pero dejando en el banquillo el otro día, en Rich y a Unzueta. Claro.
Ponemos el acento en el doble pivote, pero es que hubo situaciones bastante llamativas o extrañas. Por ejemplo, lo de juntar a Soko y a Valentín en la derecha. O lo de ver al propio Joaquín de falso 9, esa incomodidad al final se traslada al terreno de juego y el mensaje que trasladas a los futbolistas es alguna revolución en el 11, aunque a él no le gustase ese término de revolución en la rueda de prensa, meto 5 cambios y luego en el descanso meto 3 cambios, es decir que revuelvo y vuelvo a revolver todo el equipo para que se parezca un poco más al equipo de Granada, porque ni contra Burgos ni contra Málaga había funcionado. En fin, esa serie de mensajes contradictorios y antinaturales en muchas posiciones del campo, pues al final el futbolista lo acusa porque no es un videojuego y se ven extraños ellos los primeros sobre el campo.
Para mí el extremo izquierdo tiene que ser o Joaquín o Hugo Vallejo o Soko a pierna cambiada, porque es el que mejor lo ha hecho desde que empezó la liga, que no llevamos tanto, pero es verdad que el primer partido Soko allí nos gustó mucho y yo creo que son los tres que se tienen que jugar el puesto, pero es verdad que Joaquín no está haciendo su gala de ser titular indiscutible. Pero tampoco los minutos que le he visto a Vallejo...
No, es verdad que tampoco está teniendo demasiada competencia. Vallejo, otro que me decepcionó particularmente mucho el otro día. Y yo era de los que le defendía la temporada pasada porque le veía cositas de jugadorazo.
La calidad la tiene.
Sí, con continuidad y con una cabeza sentada, hay un gran futbolista allí. Pero de momento, y ya llevamos un mes y pico de competición, no hemos visto nada de Vallejo. Absolutamente nada este año de Hugo Vallejo.
Es un jugador de los que hemos visto aquí en otros ejemplos de gente con mucha calidad, pero que no tienen el tesón, el creerse importante y el demostrarlo. Es un jugador que si le sale todo bien, pues está de cara, pero se desaparece en partes de partido por pequeños... Yo no lo quiero decir actitud, porque estoy seguro que la actitud es buena, porque todo el mundo quiere jugar y quiere hacerlo bien, pero es verdad que no acaba de meterse en los partidos, vamos a decirlo así, y eso le lleva a no ser importante, porque por calidad en este Huesca tenía que jugar sobrado.
Tal y como ha quedado dispuesta la configuración de la plantilla este año, hay jugadores, a diferencia del año pasado, que tienen que salir a comerse la hierba siempre porque van a tener minutos sí o sí, porque la propia necesidad de la plantilla va a pedir minutos de todos. Y arriba, el Huesca ya dos partidos en los que ningún jugador de arriba ha estado bien, ni por bandas ni en cuanto a los nueves. 6-7 jugadores estoy hablando y ninguno ha estado a un nivel de aprobado. Entonces, por ahí empiezan los problemas y la falta de producción arriba, porque otros años teníamos jugadores que sabíamos más o menos que iban a contar poco o mucho, pero que sabíamos qué papel iban a desempeñar. Este año por esa configuración de la plantilla, todos tienen que rendir al máximo nivel, todos tienen que salir a comerse el césped, porque para empezar, ninguna posición está clara, nadie es dueño de la banda derecha, ni de la izquierda, ni del 9.
No.
Entonces, en ese casting, el beneficiado tiene que ser el propio equipo.
Ahora mismo.
Y no lo estamos viendo ahora.
Yo creo que los que veo mejor ahora mismo, puntualmente, es Soco, tendría a Soco, y a Valentín todavía no lo veo al 100%.
A mí me gustaría verlo, pero sin defender, o sea, sin defender, de extremo.
Sí,
o sea, verlo solo de extremo.
Apoyar al medio y recorrido.
O cambias de banda a Soco, lo
claro,
quitas.
Claro, por eso te digo, o cambias de banda, pero que la otra opción de que le salió muy bien el primer día es Soco por la banda izquierda.
Pero si pones a esos dos tienes que meter a un rematador.
Claro, es que para mí Henry
indiscutible.
Henry, hasta que demuestre lo contrario, tiene que ser la referencia. Si luego no mete goles y llega otro y las enchufa, pues tendrá que perder el sitio. Pero de momento hay que agarrarse a él.
La mejor noticia del partido fue Diego González. Uno más.
Lo hizo bien.
Con calidad, ¿no? O sea, parece que hay un central allí de garantías.
Y el lateral también me gustó. Estuvo bastante sobrio.
Jordi.
Esperamos más de Jordi, ¿eh?
Tenía Antoñito delante.
Esperamos más de Jordi.
Sí, por eso tuvo trabajo.
El gol viene por un error de Jordi, ¿eh?
Bueno, ahí hay un par de errores por ahí un poco inexplicables, pero bueno. Es que el Málaga, lo que decía antes, que es que la primera línea de presión del Málaga fue muy buena y no la supimos pasar. La idea de Hidalgo, yo, a ver, te la compro porque te pones tres tíos rápidos arriba, si conseguimos enganchar con ellos, les hacemos daño. El problema es que no supimos pasar la primera línea de presión.
Y ahora se plantea el míster para el lunes, ¿Jordi o Vilarrasa? ¿Quién creéis que jugará?
Pues buen debate.
Se le pone otra inconeta que te lo dejo para...
Pues a mí, Jordi, más adelante. Yo era de la opinión, sin haberle visto, que por las referencias se iba a comer el lateral zurdo y que Vilarrasa iba a sufrir. Creo que en estos tres partidos han sido minutitos y el otro día ya titularidad, no ha hecho más que Vilarrasa. Yo, de hecho, creo que el lunes pondrá a Vilarrasa.
Yo también.
Sin hacer un buen inicio de liga como ha hecho Vilarrasa, que no ha sido tampoco maravilloso, yo creo que el periodo de adaptación de Jordi no ha terminado todavía. Creo que todavía tiene que conocer un poquito más el contexto de la categoría, de sus compañeros. Y otro día, yo creo que jugó por necesidad del guión, pero sí, no lo hizo con la idea en principio. Hidalgo no lo puso con la idea de voy a verle y si me gusta le voy a dar continuidad. Porque creo que Vilarrasa, es que Hidalgo es un muy, muy entrenador de nombres. Tiene una serie de nombres en los que confía ciegamente. Incluiría a Joaquín en esa lista de nombres en los que va a apostar siempre. Yo creo que Vilarrasa
sí, ¿no?
es uno.
Y
creo
no, que Vilarrasa, no hay duda en eso.
No. Y Vilarrasa es uno de ellos también.
Y el debate vendrá también si jugamos con cuatro y solo tiene que jugar con dos centrales. Ahora porque no está el Oliveiro, pero cuando venga el Oliveiro se le... Pone un debate grande para sacar dos, porque tiene cuatro
¿Serio?
Muy buenos para...
Pues yo creo que los galones, hay alguno que se me enfadará, pero el único que tiene galones es Jorge Pulido.
Sí, ese está claro.
Y tampoco están echando a la puerta abajo Rubén con sus 95% efectividad.
A mí no me está desagradando Rubén Pulido, ¿eh?
No, pero
viniendo de donde viene.
Pero tiene esas lagunas, Miguel, que tiene que minimizar.
Fallos puntuales que
hay que minimizarlo.
Se ven mucho.
A ver, yo no tengo dudas. Si cuando vuelva a Low, lo voy a llamar Low porque se me cruza el apellido. Para mí es Pulido Low. Eso es, vamos, fijo. Después ya lo demás, pues mira.
Siempre, pues eso, el día que jueguen con tres, pues ya
centrales nos van a sobrar allí. Estás poniendo la suplencia, si es una defensa de cuatro, a Jeremy, a Rubén, a Diego.
Sí. Podemos ver al Obreiro de lateral derecho.
Es que el Obreiro no... Es
pero Abad lo está haciendo muy bien, ¿eh? Yo no sé si Abad lo...
La intensidad que pone el Obreiro en la defensa y cuando salta, y es que no me lo puedo comparar con nadie. Lo siento.
Hay que hacer participar más a los delanteros. Que se sientan más cómodos. Ya sabemos que en este Huesca es imposible desde hace... Bueno, desde que llegó Ziganda, incluso antes. Prácticamente desde que descendimos de primera división, que los delanteros en este equipo se sientan cómodos. Porque no les llegan, porque al final tienen muy poquita participación. Bueno, pues hay que hacer todo lo posible sabiendo que el Huesca se va a salvar con su defensa y se va a salvar con 20 porterías a cero, si no, no lo va a hacer. Pero hay que hacer todo lo posible para que entren en comodidad, en un cierto sistema, ya no sé si de confort, pero que se sientan importantes. Unzueta, Enrich, no sé.
Sí, y eso yo creo que vendrá por me llamen con los partidos, pero es un mal que, para empezar, es un mal de la mitad de la segunda división. O sea, la mitad de los equipos tienen el mismo problema, que es llegar como pasar el balón bien arriba y claro. Por un lado, por el centro de campo lo tenemos complicado, pero yo creo que nuestra opción muchas veces va a ser las bandas.
Yo creo que
tenemos que abusar de las bandas, aunque sea feo, pero a veces el balón no tiene por qué pasar por el centro del campo. Es que si sale de la defensa puede ir directamente a las bandas, a los interiores, a los extremos y abusar de las bandas. Yo creo que es nuestro sino y el balón parado. Yo creo que es que eso es lo que nos va a dar los puntos y a partir de ahí... Luego hay que enchufarlas, claro, porque si luego se hartan de central y el delantero no las pilla, pues claro, al final luego te parecerá que el sistema no está saliendo bien. Cuando mete dos goles, ya el sistema ha salido bien siempre.
La partida es una historia.
Esto es,
pero sí que hay que explotar más a los extremos porque creo que tenemos buenos extremos. Claro. Tenemos gente desequilibrante y hay que aprovecharlos.
Sobre
y tenemos
Valentín.
Rematadores.
Sobre todo Valentín.
Sí, cuando esté a tope, yo te apuesto a Soco a pierna cambiada y Valentín por la derecha. Es que me parecen dos extremos brutales.
Hay que aprovechar estos dos jugadores que tenemos.
Sí,
por delante de otros que no lo están demostrando.
Y Henry, si le pones balones...
Entiendo que durante la semana lo haría Hidalgo con Enrich y le explicaría que no iba a ser titular el partido de Málaga, pero a mí me chirriaba ver a los tres delanteros, a Enrich, Unzueta y a Aimán, no nos olvidemos de él, en el banquillo.
Aimán metió, ¿no?, con el filial.
Sí, además acabó con problemas físicos.
Ah, es que
no sé cómo será,
viajar a Málaga, volver y jugar el domingo tampoco debe ser fácil, ¿eh?
Ya.
No.
Llevamos 5 jornadas. ¿Veis muchos equipos peores que el Huesca? ¿Unos pocos peores que el Huesca?
De momento ya tenemos un equipo con el primer cese de la temporada, que ha sido Óscar Cano en el Tenerife. Eso ya es una buena señal. Uh-huh. Lo que no quiere decir que a lo mejor llegue el nuevo entrenador, que parece que va a ser Pepe Mel, y los mande para arriba.
Lo han anunciado ya, ¿no?, a Pepe Mel.
Ah, no lo he visto. Bueno, pues va a ser Pepe Mel el entrenador del Tenerife. Y otro equipo que está también en esas condiciones complicadas con su entrenador es el Cartagena. No sé si viste ahí la rueda de prensa de Abelardo después de perder en Oviedo.
Algún lío ha habido, ¿no?
Tampoco le queda mucho a Abelardo si empieza ya perdiendo.
Aparte de eso, tiene muy malísima pinta ese ambiente. Así que mira, Cartagena y Tenerife empiezan muy mal.
Y el Elche tiene mala pinta desde la primera jornada. Bueno, el Eldense le ponen en las apuestas de los últimos, ahora mismo está justo detrás del Huesca. Veremos, que es que esto es muy largo. Esto es muy largo. Es que... El Córdoba es el que hay que ganar en casa el próximo día.
Exacto, el próximo rival y olvidarnos de cómo juega unos y otros. Es muy pronto aún.
Ya irá poniendo, ¿verdad?, la competición.
Sí,
¿cómo nos pondrá a nosotros en su sitio?
Sí, bueno, para bien o para mal nos pondrá en su sitio, eso está claro.
Esto es inevitable. ¿Llega Loureiro al partido del lunes, Miguel?
Yo creo que no. Yo creo que se casó para Miranda.
Con toda la gente que tiene, no a forzarlo.
No, ahora tiene ahí.
Veremos esta semana, que es larguísima, si empieza ya a tocar el balón con el grupo. Pero en principio, yo creo que no llega.
Tenemos, por cierto, más horarios, ¿no? Hemos conocido prácticamente todo el mes de octubre.
Tenemos ya cerrado el mes de octubre con el partido que jugará el Huesca con el Albacete en el Alcoraz, fijado para el domingo 13 de octubre. A las 2, Pablo, tienes que ir comido al Alcoraz.
Bueno, pero ve por orden, ¿eh? Lunes 23 a las 8:30.
Te cuento todo el calendario entonces. Pensaba que me preguntabas por
vamos rápido, pero a la gente le interesa cuándo juega el equipo.
Pues mira, este lunes es el partido contra el Córdoba, lunes 23, me estoy refiriendo, a las 8:30 de la tarde. Después nos moveremos al sábado 28 de septiembre en Miranda de Ebro a las 4:15, Mirandés Huesca. Y lo que referías tú, hay más partidos con horario raro porque el 4 de octubre vamos a jugar contra el Cádiz en Alcoraz.
8:30.
¿8:30?
Y hoy hemos conocido dos.
No me corregís, es viernes.
Viernes.
Y después hemos conocido dos horarios más, que son en domingos. Primero, el 13 de octubre contra el Albacete en Alcoraz a las 2.
Son dos partidos seguidos en el Alcoraz, ¿eh? Jornada 8 y 9,
sí.
Cádiz y Albacete.
Cádiz y Albacete, o sea, días 4 y 13.
Recibimos al Córdoba, viajamos a Miranda y luego dos seguidos en casa, Cádiz y Albacete, y ya hemos sabido también el de Ferrol.
El de Ferrol, que será el domingo 20 de octubre a las 4:15.
Vale. No os pregunto por los puntos, pero la media el otro día, no sé si fue Bermúdez, de Castro, que dijo en Balones Fuera que hay que sacar esa media que no es nueva.
La inglesa,
6 de 5.
6 puntos de cada 5 partidos. Llevamos 9.
Es lo que te da un empate y algo más, que al final lo que haces es sumar los 50.
Te salen 40, puntos, 49, y eso es.
Pues eso. Un momento.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Oyente, si quieres hablar del Huesca, si quieres saber qué pasa, te pones YouTube o Twitch. Que Balones Fuera es tu casa.
Que Balones Fuera es tu casa.
Muy en serio te lo digo. Tú ponte Balones Fuera, te lo recomienda un amigo.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y tracción 4x4 disponible. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Play Swift.
Ven a probarlo a tu masa en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón, polígono Paules, frente a la ITV, y en tumasa.com. En la clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Ay, mi Tomás, mi querido Churri, tanto oír una cuña de Oscar Frost que me he decidido montar un barrio también para animar al Huesca. Así que se encargan de todo, del proyecto, maquinaria, mobiliario, los números uno del sector. Voy a organizarme mientras me tomo un buen café mocai. A ver, Churri, teléfono de Oscar Frost, 974-7013-31. Y cantemos juntos.
¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Por cierto, que a Izasa Hoteles mandamos a Dani Jiménez otra vez, Miguel.
Sí, y ya van dos veces con esta.
Sí.
Así que de momento el Lebrijano se está consolidando, por supuesto, la portería.
Evitó una derrota mayor en la primera parte. Sí.
Y eso que el Málaga, en la estadística del partido, reflejaba dos tiros a portería, porque no contaba el autogol de Pulido, pero las dos acciones fueron de mucho mérito.
De paradones. ¿Cómo es la semana del Huesca?
Muy larga. Aparte de eso, entrenan a partir de mañana, y es que es muy curiosa, porque el viernes descansan. No hay entrenamiento este viernes. Retomarán el sábado y el partido el lunes, como hemos dicho. Pues bueno, a las 8:30. Bueno,
o sea, entrenamientos martes, miércoles, jueves.
Descansan lunes y viernes.
Mírate.
Sí, sí.
Está muy bien, ¿eh? Yo prefiero que entrenen el sábado que no el viernes.
Sí,
ya sé por dónde vas, ya.
No.
También
no,
se
no.
Sale los jueves, ¿eh? Lo que habrá que dejar de ser universitario.
No, es por salir, ¿eh? Es porque es menos tiempo para el partido, y el viernes se pueden ir a hacer vida con su familia y al fin de semana están más centrados, yo no sé.
Oye, que hay protestas, ¿verdad?, por aficionados que lo pasaron mal en la Rosaleda.
Sí, de hecho han acudido a la Sociedad Deportiva Huesca para trasladar esa queja. Hablaban de un trato hostil por parte de una parte, no toda, de la afición malaguista, gritos, insultos, incluso algún pescozón,
vaya,
un golpe por detrás de la cabeza, que se dieron sin que la Policía Nacional y la Seguridad del Estadio intervinieran.
Pues qué feo. Lo hablaremos con alguno de los peñas. Peña Barcelona estuvo allí, Peña Chizardos. Hablaremos esta semana con alguno de ellos y que nos...
Mañana mismo, que Lovera también fue, ¿no?
Lovera sí. También fue, sí. No, la cosa es que hablé con ellos en Twitch y no me contaron.
Pues
esto.
Mañana lo interrogas en el...
Sí, en el
Oasis
de Libertad. Hasta mañana, chicos.
Adiós.
Chao.